economía y empleo, temas fundamentales en esta campaña. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Como nunca antes en su historia, una pandemia ha golpeado la economía y el horizonte laboral de Estados Unidos. Los efectos del coronavirus son sentidos en cada uno de los 330 millones de habitantes de este país. De este total, unos 60 millones han perdido su trabajo desde febrero pasado, cuando el virus empezó a golpear a la nación. Ambos partidos, el republicano y el demócrata, presentan una agenda ambiciosa que busca reactivar la economía y la generación masiva de empleos. Para el estadounidense, ningún tema es tan importante en este momento como el de la economía. Los demócratas apuestan al estímulo laboral por medio de obras públicas e iniciativas ambientalistas. Los republicanos lo hacen por medio de la creación de pequeñas y medianas empresas, así como por medio de beneficios fiscales que estimulen la repatriación de empresas que se encuentran en el exterior. Pese al sombrío panorama actual, los estadounidenses confían en un futuro brillante y lo hacen por medio de las urnas, seleccionando a la persona que mejor lidera la economía más grande del mundo.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Serie especial sobre las elecciones, en esta ocasión economía y empleo. Para analizar lo que ofrecen ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, me acompaña Leopoldo Martínez, él es analista demócrata, director de Latino Victory, y Armando Ibarra, quien es analista republicano, presidente de Republicanos con Trump. Bienvenidos a ambos. Leopoldo, empiezo contigo. En este momento, cuando la economía prácticamente está en su punto más bajo, desde 1930, fíjate, ¿qué están ofreciendo los demócratas para reactivar una economía en medio de la pandemia?
Mira, entramos en una recesión por el mal manejo de la pandemia. La economía, recuérdate, en el 2008 estaba en una recesión económica sin precedentes. Ahora los indicadores son peores. Y durante la administración de Obama, incluso con un esfuerzo bipartidista que se expresó en algunas herramientas de trabajo que el propio Congreso ofreció, Trump negó que había una pandemia, dijo que esto iba a desaparecer milagrosamente, que eran 15 casos, ha ido y venido creando incluso una falta de coordinación que ha podido hacer desde el gobierno federal con los estados y con los alcaldes, y la pandemia se nos ha metido hasta aquí. El epicentro está en Florida, con una crisis económica agregada a esto, que es que no pudimos regresar de manera segura, ordenada y protegiendo los códigos sanitarios que se imponen en una situación como esta a trabajar. Nosotros vamos a poner a un hombre como Joe Biden a la cabeza de una crisis económica de esta magnitud, y Joe Biden tiene una experiencia exitosa en el manejo de ese tipo de situaciones. Él fue quien encabezó el plan de recuperación económica que Obama llevó adelante en el 2008, medidas similares a esas, en donde hay estímulo a la pequeña empresa, en donde hay propuestas de normalización de la actividad económica, teniendo cuidado con el tema sanitario, van acompañadas a un asunto fundamental: inversión en infraestructura y transición económica hacia un sistema sustentable en lo ecológico. El país que va a liderizar la economía mundial en los próximos años es aquel país que pueda hacer la transición económica hacia las nuevas formas de energía y hacia la sustentabilidad.
Armando.
El virus chino le ha dado un gran golpe a la economía aquí en los Estados Unidos, igual que a todo el mundo. Y tenemos que tener en cuenta en eso, y tenemos que traer la contabilidad a la relación con China. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es reforzado los temas de la presidencia de Trump. Primero, tenemos que buscar la independencia económica de un régimen chino asesino, dictador, que hoy conduce crímenes en contra de la humanidad, algo que beneficia no solamente a los Estados Unidos, pero a toda Latinoamérica. Y nuestros socios económicos del futuro deben ser los países latinoamericanos de nuestro hemisferio. En contraste con el señor Biden y la presidencia de Obama Biden, donde ellos reforzaron tener como socio comercial primario a China, y dejaron que China abusara del sistema comercial internacional, que se robara trillones de dólares de propiedad intelectual, de que abusara de países en Latinoamérica, que hemos visto que ellos quieren, que usan lo que llaman el debt trap diplomacy, diplomacia por abuso comercial y por abuso de deudas. El vicepresidente Biden ya se ha comprometido a aumentar los impuestos, se ha comprometido a aumentos de gastos que requirieran aumentar los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora.
Tenemos ahora una pregunta de TBB de Venezuela.
¿Qué otras medidas se plantean en el ámbito económico más allá de la ayuda económica ofrecida este año por la pandemia de COVID-19 en caso de que gane la presidencia?
Leopoldo, tu respuesta.
Sí, y antes de darte la respuesta quiero señalar dos cosas. La guerra comercial, particularmente la comercial con China y la guerra comercial con México, la inició Trump y luego se dio cuenta en el caso de México y Canadá que había cometido un terrible error. Los aranceles que estaba imponiendo a esas economías estaban teniendo como consecuencia que otras economías dentro de los Estados Unidos estaban sufriendo aranceles que en reciprocidad le estaban imponiendo. Trump lo que hizo fue rectificar y darse cuenta que había cometido un tremendo error con esa política comercial. Bueno, América Latina. Yo te dejé hablar. Respeta que yo te dejé hablar. Por favor. Y luego, la América Latina no puede estar más traumatizada la relación. Ahora, con respecto al tema del desempleo, mira, una de las medidas fundamentales en este momento es crear fondos federales que asistan al seguro contra el desempleo en los estados. Si tú no haces eso y vas a un sistema de reducción o suspensión de los pagos del impuesto de nómina, lo que estás haciendo es eliminar recursos que irían a financiar los sistemas de seguridad social mismo. El gobierno tiene que hacer una inversión ahorita en complementar los sistemas de seguro contra el desempleo.
Armando, veo que estás ahí deseando replicar precisamente a Leopoldo. Sí.
Es muy importante también tomar en cuenta de que para recuperar la economía americana no podemos tener aumentos a los impuestos. El señor Biden y la señora Harris, los dos se han comprometido a más de 3 trillones de dólares de aumentos a los impuestos de los contribuyentes aquí en los Estados Unidos. Esos aumentos a los impuestos destruiría cualquier chance que tenemos a una recuperación económica, porque para poder recuperar económicamente tenemos que mantener el dinero de cada trabajador en su bolsillo y no ponerlo en el bolsillo del gobierno.
Bueno, sobre el empleo, sobre políticas precisamente, o más bien de tratados comerciales, es de lo que estaremos hablando en nuestro próximo segmento. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero: Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
¿Cuáles son los planes económicos del Partido Republicano, del Partido Demócrata de cara a las elecciones del 3 de noviembre? Continuamos con esta serie especial de Foro Interamericano. Continúa con nosotros también Leopoldo Martínez, analista demócrata, director de Latino Victory, y Armando Ibarra, él es analista republicano, presidente de Republicanos con Trump. Leopoldo, en el tema de los empleos, al Partido Demócrata siempre se le relaciona con mayores impuestos, que esto es algo que verdaderamente preocupa a muchos generadores de políticas económicas o analistas de política económica. ¿Tu respuesta? En una posible victoria Biden-Harris.
En primer lugar, habíamos hablado del tema del seguro contra el desempleo, que la ley CARES, una ley que aprobó el Congreso por acuerdo bipartidista, está ofreciendo un complemento de $850 mensuales al sistema típico de desempleo en los Estados Unidos. La última propuesta legislativa, antes de que los republicanos se levantaran por influencia del presidente Trump de la negociación, era llevarlo a un poco menos, 650. El presidente Trump ha ofrecido en materia de seguro contra el desempleo, en una orden ejecutiva, $400, no los 800, no los 600, pero lo ha condicionado a que los estados pongan el recurso necesario para que el gobierno federal pueda desembolsar los 400 adicionales. Entonces nosotros sí estamos planteando fortalecer, mientras dure la pandemia y mientras hacemos la transición de la crisis, fortalecer esos sistemas de seguro contra el desempleo para apoyar a las familias durante la crisis y poder ir haciendo la transición hacia la recuperación económica. La agenda del presidente Biden, una vez que esté en la Casa Blanca, va a comprender, entre otras cosas, enfocarnos en la pequeña empresa.
Yo creo que es muy importante tomar en cuenta el señor Biden, la señora Kamala Harris, ya se han comprometido a aumentos significativos a los impuestos que pagan las pequeñas empresas en este país, lo que aquí en este país se llaman las corporaciones estilo S, ¿verdad? Que pagan impuestos a través de los niveles de impuestos personales. Esos son a esa persona, el presidente Trump le cortó los impuestos. Son pequeñas empresas de las cuales muchos los dueños son latinos. Desafortunadamente, el señor Biden y la señora Harris han comprometido a aumentarle los impuestos a estas pequeñas empresas. En adición, se han comprometido a aumentar los impuestos a los salarios para cubrir más y más gastos gubernamentales. Lo que ellos quieren hacer es quitarles más dinero a la clase trabajadora y a la clase media para poner en las manos del gobierno para que burócratas la gasten por nosotros en vez de nosotros hacer nuestras propias decisiones.
Muy bien, tenemos ahora una pregunta de TN23, nuestra afiliada en Guatemala.
La situación económica de Estados Unidos influye directamente en el envío de remesas hacia países del Triángulo Norte. Durante julio, Guatemala reportó una cifra histórica de $1,078 millones en remesas familiares, lo que influye favorablemente en los guatemaltecos. ¿Qué propuestas tienen los candidatos para mejorar las condiciones de los hispanos en Estados Unidos, tomando en cuenta que muchos de sus familiares dependen del dinero que ellos les envíen?
Leopoldo, tu respuesta.
Mira, la pregunta que nos hacen desde Guatemala es muy oportuna para exponer una diferencia fundamental entre la visión Trump y la visión Biden. Nosotros vamos a promover una reforma migratoria que le ofrezca camino a la ciudadanía a todos los hispanos indocumentados en el país que logren demostrar que pagaron sus impuestos y tienen una situación de antecedentes penales que se conforma con una demostración de buena conducta en el país. Eso va a estabilizar una situación que tienen 11 millones y medio de personas, que son una gran contribución a la sociedad americana, pero que también son un gran apoyo económico para sus familias en Centroamérica y en otras partes del mundo. Luego está la situación de los jóvenes soñadores, que va a estar comprendida dentro de esta gran reforma migratoria. Los jóvenes soñadores son americanos sin un documento que lo diga. Y a ellos también se les va a ofrecer un camino a la ciudadanía. A los venezolanos que están aquí en una situación similar de salir de la opresión del régimen de Maduro, como los centroamericanos que han tenido que venirse a los Estados Unidos para defenderse y encontrar santuario frente a la violencia del Triángulo Norte, se les va a dar protección migratoria temporal TPS, lo cual va a estabilizar sus vidas aquí y va a permitir que ayuden a sus familiares en Venezuela, que se vive una situación muy complicada.
Armando, ¿cuál es la propuesta de los republicanos? ¿Y crees tú, como dice Leopoldo, que el presidente Donald Trump está satanizando a las personas de Centroamérica que desean venir a Estados Unidos?
No, absolutamente no. El presidente Trump se ha enfocado en darle resultados aquí al americano en los Estados Unidos, igual que al latinoamericano en todo el hemisferio. Primero, en la economía. El presidente Trump, a través de su política económica, desarrolló los aumentos salariales más altos en una generación para la clase trabajadora en este país, muchos que son latinos. Para los latinos, que millones son dueños de pequeñas empresas, le bajó los impuestos a sus pequeñas empresas, porque creemos que la mejor solución económica es que cada persona tenga la autonomía de decidir cómo se gasta su propio dinero. En cuanto a la educación, importantísimo para el futuro de toda familia latina en este país. El presidente Trump y los republicanos hemos apoyado una política de que cada padre puede escoger dónde mandar su niño, su hijo o su hija a que reciba su educación y que no estén obligados a ir a escuelas que no sean de buena calidad, que es lo que le pasa a muchas familias y algo que el Partido Demócrata protege a este sistema actual que está roto, que no, muchas veces no le da buenos resultados. Y hacia Latinoamérica, es el primer presidente en una generación que ha buscado trasladar el flujo de inversiones de Asia hacia Latinoamérica.
Muy bien, economía, empleos, prosperidad. Esto es el tema de hoy en Foro Nosotros. Ya regresamos en solamente minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OANoticias.
Economía, políticas de empleo, desarrollo, prosperidad en Estados Unidos y las Américas. ¿Qué ofrecen los dos partidos mayoritarios a el electorado aquí en Estados Unidos? Continuamos con el debate. Leopoldo Martínez, analista demócrata, director de Latino Victory, y Armando Ibarra, analista republicano, presidente de Republicanos con Trump. Tenemos ahora una pregunta de nuestra cadena aliada en Nicaragua.
Sea cual sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ¿cuál podría ser la variante que hubiera en términos de cooperación entre Norteamérica y Nicaragua, considerando las presiones que ha habido de parte de Estados Unidos para el retorno de la democracia a nuestro país?
Armando, tu respuesta.
Bueno, bajo el presidente Trump y el Partido Republicano, no hemos comprometido. Es nuestro compromiso de defender la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en todo el hemisferio. Y bajo el presidente Trump hemos tomado acciones concretas para sancionar a los líderes que abusan del pueblo nicaragüense, igual que los líderes que abusan del pueblo venezolano y cubano. Y bajo el presidente Trump le hemos puesto una presión sin precedente a estos regímenes dictadores en Latinoamérica. Tenemos que recordarnos que bajo el presidente Obama, bajo la administración en que participó Biden, ellos buscaron un deshielo, una sociedad con los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y fue el apoyo que le dio el presidente Obama y el vicepresidente Biden a los al régimen cubano, el deshielo ese, que causó no solamente la crisis migratoria en Venezuela, pero que también llevó las condiciones al nivel de violencia y de represión que hemos visto en Nicaragua. Y el presidente Trump siempre ha tomado el lado de los pueblos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba.
Leopoldo, ¿tú crees que los demócratas, si llega Joe Biden a la presidencia, crees que se llegará, como dice Armando, a tener una mejor relación con Nicaragua, Venezuela, Cuba?
No, mira, Armando, con lo que dice, precisamente juega a la política que busca los 29 votos electorales en Florida sin ver la realidad. Todas las herramientas y todas las sanciones que se han desplegado en distintas etapas frente a Venezuela, Nicaragua y Cuba han sido producto de un consenso bipartidista en los Estados Unidos. La causa es igualmente compartida. El senador Menéndez... El senador Menéndez y el senador Rubio han trabajado en el caso venezolano. Yo soy un perseguido político del régimen venezolano. Yo personalmente he sufrido en carne propia las consecuencias de esto. Y te puedo decir que la política de Trump ha terminado fortaleciendo a Maduro en el poder. Y lo ha fortalecido en el poder porque debilitó la coalición internacional que había para lograr elecciones en Venezuela. Y las elecciones ahora se van a dar a nivel parlamentario, sin condiciones internacionales mínimas, porque Europa se sintió incómoda con la forma en que Trump estaba manejando esto y porque la propia coalición latinoamericana se sintió incómoda por la forma en que Trump estaba manejando esto. Entre otras cosas, por insinuar algo que Trump sabía que no iba a hacer, que era invadir militarmente a Venezuela. Él sabía que no lo iba a hacer. Incluso el propio John Bolton en su libro relata una cantidad de cosas que sucedieron en la trastienda, incluyendo la influencia de Vladimir Putin sobre Trump al hablar del tema de Venezuela y al hablar de estos temas. Es importante sancionar y es importante también la diplomacia, porque si tú no utilizas las dos herramientas, puedes estar castigando al pueblo en un momento en el cual piensas que estás castigando al régimen.
Armando, ¿tú crees que la política de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Nicaragua, hacia Cuba, ha fracasado, como lo está haciendo esta administración? ¿Y tú crees que el músculo diplomático fue el que debió prevalecer finalmente?
No, absolutamente que no ha fracasado. Lo contrario, bajo el presidente Trump creamos una coalición internacional para aislar a Maduro y aislar al régimen de Venezuela. Fue el apoyo del presidente Trump al presidente Guaidó que hizo posible esa coalición internacional que pudiera actuar y hablar de una forma coherente. Antes de que los Estados Unidos, bajo el presidente Trump, le diera ese apoyo al pueblo venezolano, el mundo estaba indiferente. Y no podemos olvidarnos que en el 2015 la oposición venezolana fue al presidente Trump, disculpa, al presidente Obama. La oposición venezolana fue al presidente Obama y le pidió apoyo para aislar a Maduro, y Obama le dijo que se lo vayan a resolver con Maduro. Oye, el presidente Trump ha sido el líder internacional más amigo de la comunidad venezolana y del pueblo venezolano. Y un regreso a la política de Biden va a ser un regreso a una política desde cielo, con los mismos regímenes que hoy abusan en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.
¿Será un retorno a la política? ¿Tú qué crees, Leopoldo?
Es importante hacer honor a la verdad. Porque esas conversaciones que él habla entre la oposición venezolana y quienes promovemos la democracia en Venezuela con el presidente Obama no ocurrieron en un lugar donde yo no estuviera presente. Yo estaba en esas conversaciones. Y usted está mintiendo.
No, señor. El único que está mintiendo aquí es usted. Señor, disculpe, pero cese usted sus mentiras. Usted no estuvo ni en esas conversaciones ni en ese cuarto. Y ahora me está acusando de decir mentira. Eso no es verdad. Usted está equivocado y le pido que cese de decir tantas sandeces. Y usted no estuvo en ese cuarto y ahora está mal representando los hechos. No diga mentiras, Leopoldo, y no mal represente.
Leopoldo, ok.
El pueblo venezolano sabe muy bien lo que ocurrió porque lo vivió. El pueblo venezolano sabe muy bien de que el presidente Obama fue un traidor al pueblo y fue una persona que buscó el del cielo con los dictadores. Desafortunadamente, usted se ha olvidado.
Vamos a escuchar
amnesia, igual que el señor Biden.
Armando, vamos a escuchar la versión ahora sí, con calma, la versión de Leopoldo. ¿Estuviste ahí? Danos tu versión, Leopoldo.
Yo era uno de los representantes de la coalición opositora que manejaba la causa de defensa de la democracia y me reuní múltiples veces con todos los actores republicanos y demócratas durante ese periodo. Es más, la ley Menéndez Rubio, que se aprobó en el 2015, dio origen a las sanciones contra las primeras sanciones que se emitieron contra funcionarios venezolanos por la violación de derechos humanos del 2014. Y se emitieron después de una reunión en la que yo participé con el vicepresidente Biden, en donde estuvo Lilian Tintori. O sea, yo sí estuve allí, yo sí sé de lo que estoy hablando y yo no estoy haciendo política electoral para la Florida con esto. Estoy diciendo claramente que eso no es así. Y no
Usted está mintiendo.
Y los venezolanos.
Da pena. Es una vergüenza de que usted venga aquí a decir esas mentiras. Y de reclamar un reconocimiento por algo que no hizo. Reclamar un reconocimiento para Biden por una política que no implementó. El vicepresidente Biden apoyó la política de cielo de sociedad con los dictadores. Y usted fue partícipe en eso. Yo creo que es incorrecto. Creo que es ofensivo, Armando, de que venga usted ahora a querer cambiar la historia.
Los venezolanos no agradecemos nunca que la causa de defensa de la democracia, en lugar de manejarla como la manejan el senador Rubio o el congresista Díaz-Balart, o lo manejaba Ileana Ross como un asunto bipartidista, trate a alguien de sacar provecho para movilizar votos en Miami, tergiversando las versiones.
Eso es exactamente lo que tú estás haciendo con tus manipulaciones.
Estás haciendo tú. Entonces,
Leopoldo, da pena. Da pena. El pueblo venezolano sabe muy bien quién ha apoyado al pueblo y que no lo fue ni Obama ni Biden. Pregúntale al pueblo venezolano entonces si ellos creen que el presidente Obama fue que lo apoyó, ni que el vicepresidente Biden lo apoyó.
Armando Ibarra, Leopoldo Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esa apasionada defensa, ejemplo puro de la democracia que se vive aquí en Estados Unidos. Nosotros regresamos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca. Gracias por haber estado aquí en Foro Interamericano.